Muy buenas tardes, señoras y señores. Es viernes, víspera de fin de semana, aunque decir esto sea decir nada o poco, porque los días se parecen como dos gotas de agua. Hoy como ayer y mañana a las 8 de la tarde, los aplausos desde las ventanas, balcones, terrazas, las calles. Gracias a todos los que nos ayudan a llevar el confinamiento con un poco de tranquilidad y sosiego. Así late el corazón de Madrid a esta hora, en el micrófono de Marta Zúñiga desde Usera. Desde el centro de la capital, en Santa María de la Cabeza, el micrófono de Flor Carazo. Y en el micrófono de Neus Cerdá, desde Carabanchel, Neus. Y así en todos los barrios de Madrid y en todas las capitales y pueblos de España. En la capital da igual los que hemos dicho, que sea Fuencarral, El Pardo, San Blas, Vicálvaro, Latina, Centro, Moncloa o Salamanca. Todo Madrid aplaude emocionado a sus sanitarios y servidores públicos. Hoy es un día un poco especial, no tendremos tertulia, estaremos con ustedes de 8 a 9 de la noche. Terminaremos con las recomendaciones literarias, cinematográficas, series de televisión, gastronómicas también, a pesar de que estén cerrados los restaurantes, con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. A esta hora de la tarde en Onda Madrid, en El Enfoque, les habla Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Ya sabíamos que la política municipal no es la nacional, que la cercanía de la ciudad, los vecinos, la cercanía del pueblo hace a los políticos más humanos y sinceros. Lejos de la bronca, la fractura y la división entre los partidos, el ruido en el Congreso y la división, como les digo, entre los dirigentes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, han firmado hoy una página llena de esperanza en la que solo importan las personas y el interés general. ¿Quién lo iba a decir, acostumbrados como estamos? No estaría de más que Pedro Sánchez, y no solo él, escucharan este minuto de radio, porque esto es exactamente lo que queremos y deseamos las personas, especialmente en un día como el de hoy.
Nosotras vamos a hacer lo que creemos que debe hacer cualquier oposición ante una circunstancia como esta, predicar con el ejemplo. Y eso significa partir de la confianza sincera en que vosotros y vosotras queréis acabar la crisis cuanto antes, en que el alcalde está comprometido con reducir el dolor de la pandemia en su ciudad. Y esa es una confianza sincera que tenemos los 19 concejales de Más Madrid, y por eso nuestro apoyo a las medidas que vayáis tomando será total.
Y agradezco el tono de la señora Maestre. Nos separan, antípodas casi ideológicas, pero hoy nos acerca a la humanidad. Hoy nos acerca a saber y ser conscientes de que tenemos un objetivo común.
Creo sinceramente que es una buena noticia que hoy este pleno no se parezca demasiado al Congreso de los Diputados. Creo que eso es gracias a lo que estáis haciendo como gobierno y al talante como gobierno, y también al talante y a lo que estamos haciendo como oposición. Creo que es una buena imagen para Madrid. Espero que los madrileños, si nos ven hoy, estén más orgullosos de nosotros y de nosotras que en otras ocasiones, que vean que estamos dispuestos a trabajar juntos para salir de la crisis, para sacarles de la crisis y para cerrarla cuanto antes.
Bueno, ojalá que lo escuchen en la Moncloa y en la calle Génova. Debemos ir aceptándolo, señoras y señores. La recuperación va a ser lenta. La vuelta al mundo que conocíamos hace dos meses también. Hábitos y costumbres volverán o no. En lo económico, que es sin duda el territorio en el que todos estamos afectados, el gobierno considera que recuperaremos el tono en la actividad económica en dos fases. El primero abarcará los sectores productivos y el trabajo en verano. Y el segundo, ya pensando en el final de este año, comprenderá a los sectores más castigados, sobre todo ocio y turismo, donde la recuperación será más lenta. Oh,
Y hoy, por si no fuera poca la confusión, por si el lío enorme de las cifras de muertos no fuera ya suficiente, por si el sufrimiento de las familias que han perdido a uno de los suyos no fuera ya demasiado, ahora emergen políticos y científicos y empiezan a hacer públicas sus dudas sobre el origen del coronavirus. No es que Trump lo diga y Bolsonaro lo apoye, que eso sería lo de menos a tenor de los personajes siniestros que ocupan algunos gobiernos en este momento. En las sombras sobre el virus las lanza el presidente de la República de Francia. Es que el gobierno británico apoya al francés y ha pedido explicaciones a China sobre la pandemia. Ha sido el ministro de Exteriores, no cualquier ministro, el de Exteriores del Reino Unido, el que cree que es absolutamente necesario y urgente que haya una revisión muy, muy profunda de los hechos. Y es que ha sido la cadena Sky News la que ha revelado que Reino Unido forma parte de una serie de países que investigan el origen de la pandemia, incluida la posibilidad de que pueda estar vinculada a un laboratorio de Wuhan que realiza investigaciones con murciélagos. Según la cadena de televisión, se cree que es altamente probable que el nuevo coronavirus se haya producido de forma natural y no sea artificial. Pero eso no descarta que la enfermedad haya podido surgir accidentalmente en un laboratorio. Y es que en esa misma dirección apunta Luc Montagnier, que es biólogo, virólogo, célebre y muy popular y muy polémico, premio Nobel de Medicina en 1983, que afirma que el coronavirus, responsable de la pandemia que ha matado a 120.000 personas en 5 continentes, había sido creado accidentalmente en un laboratorio chino. Se trata de una afirmación excepcional, porque se trata de Montagnier, que fue consagrado mundialmente con el premio Nobel en 2008 por su descubrimiento en colaboración con otros especialistas del VIH o el virus responsable del SIDA. En todo caso, conviene considerar que el hecho de tener el premio Nobel no te excluye de ser un charlatán, que es lo que es para muchos en Francia. Hoy también hemos escuchado a científicos que dicen lo contrario, entre ellos al prestigioso zoólogo Peter Daszak, que cree innecesario barajar una fuga del laboratorio cuando el salto de virus de animales a humanos ocurre todos los días. Pero sea como sea, nuestras vidas van a cambiar y es difícil afirmar que será para mejor. Lo iremos notando en la medida en que vayamos superando esta pandemia. Casi nada volverá a ser igual que como era hace mes y medio. Ni los restaurantes, ni los cines, los teatros, las aulas, ni las compras en el súper, ni las vacaciones, la playa, los bares, ni tampoco la vida de los mayores, que tendrán que guardar confinamiento más tiempo que los demás. Prueba de todo ello es que hoy hemos sabido que Renfe va a implantar desde el próximo lunes, día 20, el billete personalizado, de forma que los viajeros tendrán que dar obligatoriamente su nombre, su número de teléfono móvil y otros datos de contacto cuando procedan a comprar un billete de cualquier tipo de tren, según informa la empresa. La compañía pública implanta esta medida para poder contactar con los viajeros en caso de alerta sanitaria o de registrarse alguna eventual incidencia en la circulación de los trenes. En todo caso, ¿estamos obligados realmente a dar esos datos para poder coger un simple tren de cercanías? ¿Quién lo ordena? ¿Qué leyes lo amparan? ¿Y cuáles son los límites del estado de alarma? ¿Y dónde están nuestros derechos más elementales, el de la intimidad y el respeto a la vida privada?
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Quién iba a decir que en un billete de Renfe, de cercanías, iría nuestro nombre, apellidos y el teléfono de nuestro móvil y quizá nuestra dirección? En fin, vamos ya con el parte del día, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Tenemos información importante de última hora. ¿Cuál?
Sí, la que acaba de ofrecer el ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha asegurado en rueda de prensa hace unos minutos que tenemos en España un laboratorio con avances muy importantes en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus.
Y en ese laboratorio, pues, vimos desarrollos ya muy avanzados y tengo que decir que a mí me pareció, aunque ellos siempre son muy cautos, que ahí teníamos ya un candidato a vacuna, o si no, lo tendremos la semana que viene.
Buenas noticias, sin duda, las que llegan desde el laboratorio de los doctores Mariano Esteban y Juan García Herraiz, dependiente del CSIC.
¿Y qué pasa con los datos en España?
Que son confusos y el Gobierno reconoce por primera vez que ha habido fallos en los recuentos en alguna comunidad autónoma. De ahí el repunte de estos últimos días, sobre todo en cuanto a los contagios. En las últimas 24 horas en España han fallecido más de 500 personas y hay más de 5.000 nuevos contagiados.
¿Y qué pasa con las mascarillas, Javier?
Que se repite la película de los tests de hace una semana. Son defectuosas pese a estar autorizadas por China. No protegen a los sanitarios del contagio y por ello han retirado un lote de 350.000 que el gobierno entregó a las comunidades.
Bueno, pues nada. Y en el plano político, ¿cuándo se van a reunir Sánchez y Casado?
El lunes a las 11 de la mañana, Félix. Será el último líder en reunirse con el presidente del gobierno y no el primero como se pretendía desde el Ejecutivo, que ya ha comenzado a verse con el resto. Hoy turno para Esquerra Republicana. Gabriel Rufián ha confirmado que se va a sentar en la mesa de reconstrucción económica y social, pero aprovecha para pedir que se vuelva a convocar la mesa de diálogo para Cataluña.
En fin, no es lo más prioritario en este momento la mesa del diálogo, ni en Cataluña, donde hay muchas muertes y contagiados, ni en toda, ni en el resto de España. En clave económica, Beatriz Marín, más de 900.000 autónomos reciben la ayuda por cese de actividad, ¿no?
No tendrán que pagar las cuotas. Bueno.
A ver, Beatriz, que te escuchamos mal y muy lejana. Bueno, son más de 900.000 autónomos que reciben la ayuda por cese de actividad. De esta manera no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. Esta ayuda es incompatible con las que da la Comunidad de Madrid a autónomos para hacer frente a las cuotas de marzo y abril y que se pueden pedir desde hoy. Manuel Jiménez es el consejero de Economía.
El plazo de inscripción es de un mes. En la medida en la que se vayan recibiendo solicitudes, se irán resolviendo y abonando. Es decir, no vamos a esperar al término del mes de plazo de solicitud para comenzar con las resoluciones.
¿Y el precio de la vivienda, Beatriz, en España caerá a niveles de 2008?
El Fondo Monetario Internacional, que afirma que los precios van a continuar bajando en los próximos meses y el impacto podría acabar siendo mayor que el crack de 2008. El FMI también publicaba esta semana que al finalizar el año el paro en nuestro país se va a situar por encima del 20% y tendremos una caída del Producto Interior Bruto del 8%.
Y SEAT, que anuncia ERTE para 11.000 empleados.
Otro expediente de regulación temporal de empleo en sus centros de trabajo de Barcelona que va a afectar a 11.000 trabajadores, que podría empezar el 27 de abril. Durante dos meses se va a prolongar ante la imposibilidad, dice la empresa, de reanudar la producción al 100%.
Bueno, en cuanto al deporte, más el deporte de los despachos o el despacho de los deportes, más que la actividad deportiva, José María Bonilla, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. La controvertida decisión de la Federación Española de Fútbol de otorgar las plazas europeas respetando la actual clasificación ha hecho que varios clubes españoles se muestren indignados. Atlético de Madrid y Getafe son dos de ellos. Los rojiblancos tendrían un grave problema económico en caso de no jugar Liga de Campeones. Esta temporada, por ejemplo, los colchoneros llevan más de 78 millones de euros ingresados. Y el Getafe jugaría Europa League, pero tienen los mismos puntos que la Real Sociedad y además, en el único enfrentamiento entre ambos, los de José Bordalás vencieron en Anoeta por 1-2. Ángel Torres, presidente del Getafe, en los micrófonos de Onda Cero.
No lo entiende nadie porque nadie le ha pedido la lista. Sobre todo porque no hay prisa. Es decir, si se ha dado para presentar toda la documentación, serán tres meses y alguien se saca hoy con no sé qué interés. Nosotros queremos jugar. Y como tenemos todas las fechas, de aquí a diciembre, a enero, hasta que haga falta, no empieza la siguiente liga hasta que no se termine esta. Y el Getafe es un equipo que lo que se gane se lo tiene que ganar, como siempre, en el terreno de juego.
Y desde las 5:30 de la tarde, reunión telemática de la Federación Madrileña de Fútbol con los equipos de segunda división y tercera para hacer una primera valoración de la propuesta de competición de la Federación Española de Fútbol. Terminamos en motociclismo. El último planteamiento para reanudar el Mundial sería hacerlo el 9 de agosto en el circuito de Breno. Todas las pruebas, eso sí, se celebrarían sin prensa y a puerta cerrada.
8 y 14 minutos. En cuanto al pronóstico del tiempo, que nos cuentas, Ainhoa González, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues llegamos ya al fin de semana. Hoy hemos tenido una jornada de viernes en general más tranquila que estos días atrás y vamos a tener todavía ambiente variable el fin de semana. Más estabilidad este sábado. El domingo aumentará la posibilidad de precipitaciones. De todas formas, no se descarta mañana que se dé algún chubasco, pero parece que sería ya algo testimonial y sobre todo más probable hacia la sierra. A lo mejor también en otros puntos de la comunidad, sobre todo en las horas centrales de la jornada, incluso algún amago tormentoso, pero vamos a tener en general más nubes que precipitación mañana sábado. Y lo que decía, más posibilidad de lluvias y más extendidas el domingo. En cuanto a las temperaturas, que hoy han subido ligeramente, mañana van a presentar pocos cambios, incluso a lo mejor ganamos algún grado más. Es decir, volveremos a tener valores muy suaves, tanto de día como de noche. De día las máximas volverán a estar rondando los 20 grados, como ha ocurrido hoy. Y en resumen eso, el sábado más estabilidad que el domingo, pero un fin de semana en el que tampoco podemos perder de vista el paraguas.
Bueno, me temo, Ainhoa, que los paraguas se van a quedar en el paragüero. No sé dónde vamos a ir con paraguas si no podemos salir de nuestras casas. Son las 8 y 15 minutos, vamos a la Dirección General de Tráfico. ¿Qué nos cuentas, Marina Martín? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues afortunadamente normalidad y tranquilidad en todas las carreteras madrileñas, y es que les recordamos como siempre que debido al estado de alarma únicamente están permitidos aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Además, en el día de hoy, especialmente por ser viernes, están incrementando los controles policiales que pueden encontrar a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
Son las 8 de la tarde y 16 minutos, este es el enfoque, la crónica de la actualidad de esta jornada de viernes en Onda Madrid. 8 de la tarde, 17 minutos, nos detenemos en el parte diario de fallecidos, contagios y altas. Son 585 muertos con más de 5.000 nuevos contagios y 1.800 altas. Hay mayor mortalidad que ayer, pero una de las noticias del día está en la confusión sobre los datos reales. No todas las comunidades cuentan de la misma manera y el gobierno intenta, mediante una orden en el Boletín Oficial del Estado, aclarar los conceptos. Lo cuenta Marta Zúñiga.
El cambio en la recopilación de datos por COVID-19, defiende el ministro Salvador Illa, es clave para un futuro escenario de desescalada. La nueva orden ministerial permitirá ajustar las series históricas para analizar la evolución de la pandemia.
Yo no hablaría de más calidad de la información, hablaría de más detalle. Queremos que se discriminen aquellos que han sido diagnosticados mediante una PCR de aquellos que lo han sido mediante un test de anticuerpos, y queremos saber además los que presentaban síntomas y los que no.
Achaca el desajuste de datos a incoherencias en las cifras que le ha notificado en concreto Cataluña.
De esta comunidad autónoma hemos venido recibiendo datos de forma regular, naturalmente, de las autoridades de salud pública, pero también a nivel asistencial, le dan datos coincidentes hasta hace unos días, y en vista de esto hemos optado por aquellos que ofrecen más rigurosidad.
El gobierno además ya dispone de datos sobre fallecidos en residencias de mayores y los va a facilitar en breve tras ser analizados.
Bueno, pues la controversia también llega en la compra y distribución de material sanitario. Un pedido de mascarillas para proteger a los sanitarios ha salido defectuoso y el Ministerio ha tenido que advertir a las comunidades que ya lo tenían en su poder. Son varios cientos de miles, informa Neus Cerdá.
Sanidad ha confirmado a las comunidades autónomas que retiren de manera inmediata las mascarillas de la marca Gary Galaxy, un lote de 100.000 mascarillas defectuosas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que no cumplen los requisitos.
La primera noticia que hemos tenido de que había dudas sobre la calidad de este lote solamente, pues se ha analizado el producto y no cumplía los requisitos, ha sido retirado y no será repuesto por parte del proveedor.
El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado al gobierno por comprar material defectuoso en un momento en el que hay que proteger a la población.
Hay demasiadas víctimas ya en esas personas que están dando la cara en primera línea contra el coronavirus y no puede haber material defectuoso. Un país en la Europa del siglo XXI no puede comprar a proveedores no homologados, fiables y honestos.
Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las comunidades afectadas por este lote defectuoso.
Bueno, pues la Fiscalía investiga residencias de ancianos de toda España en las que el Ejército detectó que había cadáveres de ancianos conviviendo con los residentes. Todo partió de la denuncia de la ministra de Defensa, que contó lo que se habían encontrado los soldados de la UME cuando entraron a los centros a ayudar. La mitad de las denuncias se centran en la capital de España, en Madrid. Lupe Ortiz.
La investigación penal es en al menos 38 residencias, pero no se descarta que sean más, a la espera de que las fiscalías territoriales, que aún no lo han hecho, aporten sus datos. La comunidad con mayor número, 19, es Madrid, seguida de Cataluña con 7. Las diligencias se pusieron en marcha después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, Robles denunciara la situación que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, encontró en los centros que acudía a desinfectar, donde había cadáveres junto a ancianos abandonados, una situación calificada de dramática por la Fiscalía General. De momento se analiza lo ocurrido en cada residencia, estudiando los hechos que después se calificarán con el delito que corresponda. El abanico va del maltrato a la omisión del deber de socorro o al homicidio imprudente. Además de las investigaciones penales, hay otras 124 por la vía civil, donde se hace un seguimiento del funcionamiento de las residencias. Y al margen de la actuación de la Fiscalía, hay juzgados con procedimientos en marcha. En Madrid, 5 de ellos investigan a otros tantos centros.
Vamos a volver a escuchar al ministro de Ciencia, Pedro Duque, con mucha esperanza y con un cierto orgullo, por qué no decirlo. Compartimos con el ministro de Ciencia una noticia, una información que ha dado en rueda de prensa hace unos minutos, porque tenemos en España un laboratorio con avances muy, pero que muy importantes y serios en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus.
Y en ese laboratorio pues vimos desarrollos ya muy avanzados y tengo que decir que a mí me pareció, aunque ellos siempre son muy cautos, que ahí teníamos ya un candidato a vacuna, o si no, lo tendremos la semana que viene.
Bueno, pues se trata del laboratorio de los doctores Mariano Esteban y Juan García Herraiz, dependiente del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Veremos qué pasa la semana que viene y ojalá que tenga el ministro de Ciencia, Pedro Duque, tenga razón. Son ahora mismo las 8 de la tarde y 24 minutos. Ya hay fecha para el encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Sánchez y Casado. Van a hablar el lunes por la mañana en torno a la propuesta de mesa por la reconstrucción nacional. La Moncloa sigue sumando interlocutores, aunque se saben pocos detalles del pacto que propone el Ejecutivo. A decir verdad, y a tenor de lo que ha dicho la señora Arrimadas de Ciudadanos, ella entró y salió, no de la Moncloa, de la videoconferencia con el presidente del Gobierno. Igual que entró, salió. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez y Pablo Casado hablarán por fin el lunes, pero el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya advierte que la participación de su partido en la mesa de reconstrucción tendrá condiciones.
Si el pacto se basa en que todos van a tener test masivos y protección, el Partido Popular está junto al Gobierno sin fisura. Ahora, si el pacto se basa en que los autónomos tengan que pagar la cuota de marzo mientras tiene la persiana bajada, pues nosotros no podemos estar apoyando este tipo de medidas.
La ministra portavoz María Jesús Montero animaba al PP a sumarse al sí que hoy también han dado a Sánchez, Bildu y Esquerra Republicana. En una posición más autonomista que independentista, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ponía como única línea roja que no se invadan competencias autonómicas y pedía garantizar la reactivación de la mesa de diálogo con Cataluña tras superar la crisis, algo que aceptaba el Ejecutivo.
Aparte de hablar de vida, hay que hablar de política.
Y cuando acabe esta situación de pandemia, volveremos, como decía el poeta, donde solíamos.
La mesa es, de momento, una propuesta sin contenido, más allá de la idea del Gobierno de reforzar el estado del bienestar y evitar que la crisis económica se cebe con los más débiles. Será, además, una pata más de un gran acuerdo que también quiere contar con las comunidades autónomas, entes locales, patronal y sindicatos.
Bueno, pues nada, la ministra portavoz, que es ministra de citas, después del estamos mal, pero estamos los que estamos, ¿eh? Así que ahora es una poesía. El Gobierno trata hoy de tranquilizar a los trabajadores que han sufrido un ERTE, asegura la ministra de Trabajo, que se están autorizando prestaciones a toda velocidad y que los afectados van a cobrar a principios de mes. Los autónomos comienzan a recibir este viernes su compensación por cierre de actividad, tal y como cuenta Pablo López.
El Gobierno garantiza, en palabras de la ministra de Trabajo, las prestaciones comprometidas a los trabajadores que han sufrido un ERTE el próximo 3 de mayo. Yolanda Díaz.
Pido tranquilidad. Se van a reconocer las prestaciones, se están reconociendo a un ritmo como nunca en la historia de España y todos los ciudadanos y ciudadanas van a cobrar su prestación no el día 10, como es lo habitual en el SEPE. Hemos adelantado una semana el pago al 3 de abril y en esta ocasión haremos exactamente lo mismo en el mes de mayo.
La ministra reconoce que los técnicos del SEPE trabajan a marchas forzadas y que tramitan unas 100.000 solicitudes diarias. Explica además que solo han descansado el domingo de resurrección. Además, la Seguridad Social ha pagado hoy a más de 919.000 autónomos la prestación por cese de actividad o por caída significativa de sus ingresos. El subsidio subsidios el 70% de la base de cotización de lo autónomo, lo que como mínimo supone 661 euros. También confirma que se devolverán de oficio las cuotas cobradas. Lorenzo Mor, presidente de ATA, se felicita por el pago, pero reclama suspender directamente el pago de las cuotas y ajustar cuentas más adelante.
No cobre usted la cuota, suspéndala para todo y cuando llegue su momento, cóbresela a aquellas actividades que tienen trabajo, que tienen actividad y que indudablemente no van a tener acceso a la prestación por cese de actividad.
La Seguridad Social confirma haber aceptado el 97% de las solicitudes de autónomos presentadas.
El 80% de los ciudadanos se han quedado en su zona de residencia durante la cuarentena posterior al estado de alarma. El Instituto Nacional de Estadística ha monitorizado los datos de millones de líneas móviles y ha llegado a esa conclusión. No es cierto que haya habido un desplazamiento masivo a segundas residencias. Pilar Rivera.
El estudio Data COVID certifica que el 85% de los españoles cumple con el confinamiento, un 90% durante el permiso retribuido recuperable. Por barrios en Madrid, Palacio y Cuatro Caminos respetan más el quédate en casa que Vistalegre o Numancia. Datos que revelan nuestros móviles, un muestreo de más de 42 millones de líneas y que el Gobierno ha fiscalizado a través de las principales operadoras. María José Mayo es secretaria general de Movilidad.
En concreto, esta herramienta mide movimientos de móviles y refleja, por tanto, los viajes a pie, los viajes en transporte público y en transporte privado en todas las redes de carreteras.
En paralelo, un informe de Orange del 12 de abril refleja que en Madrid se redujeron los viajeros por kilómetro un 88%, siendo la comunidad autónoma en la que más descendieron.
Una grande de la música como Chavela Vargas hubiera cumplido tal día como hoy 101 años. Los cantantes, las cantantes y las artistas como Chavela tienen la suerte de que son inmortales. No está con nosotros, pero fíjense, ¿quién diría que no está con nosotros en este momento? En esta canción, Sombras nada más, con Ana Belén.
Que se han cerrado para mí. Sin ver que estoy aquí, perdida en mi soledad. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Ser feliz y estoy en vida sufriendo entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor.
Son las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Sepan ustedes que el Ayuntamiento de la capital va a dar la medalla de oro de San Isidro al pueblo de Madrid, al que califica de héroe por su comportamiento ante el coronavirus. Mención especial por parte del alcalde José Luis Martínez Almeida a los sanitarios, trabajadores de supermercados, trabajadores municipales, a los conductores de autobuses y a todos los madrileños que, siguiendo las recomendaciones, se quedan en casa.
No hay que hacer distinciones entre los héroes, porque héroes son todos aquellos que cumplen con su deber y su responsabilidad al margen de la situación personal o profesional en la que se puedan encontrar en cada momento. Héroes son todos aquellos que desde su conducta nos ayudan a construir un futuro mejor. El pueblo de Madrid en estos momentos es un héroe. Así que para ellos la medalla de oro este año de la Ciudad de Madrid.
Homenaje por parte del Ayuntamiento, también por parte de la Comunidad de Madrid, que tal y como ayer anunció la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en esta emisora, el próximo 2 de mayo se va a celebrar un acto de reconocimiento a la labor de los sanitarios y de recuerdo de los fallecidos. En Madrid superamos los 7.000 decesos en total por esta causa y en las últimas 24 horas han aumentado los contagios. Con los datos, Marta Zúñiga.
En concreto, se han sumado casi 1.300 nuevos contagios, según las cifras que maneja el Ministerio de Sanidad. Son 7.007 las personas que han fallecido en la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia. Según el doctor Fernando Simón, lo que sí se ha registrado de manera notable a nivel general en todo el país es un descenso en la presión hospitalaria y en las UCIs.
Datos que se observan en la misma evolución tanto para los hospitalizados, que estamos en un 34%, posteriormente 24%, 7%, 3% y ahora ya estamos en alrededor del 1,7-1,6% de hospitalizados nuevos, como para UCIs, que también se ha reducido desde el 40% la semana del decreto de alarma a un 1,5% de incremento actualmente.
El acumulado de contagios por coronavirus en la región, en la Comunidad de Madrid, alcanza los 51.993 pacientes.
En fin, las muertes son muchas, los datos son altísimos, gravísimos, pero encima podrían ser aún peores debido a que no hay criterios unificados a la hora de ofrecer las cifras por parte de las comunidades autónomas. Eso va a cambiar a partir de ahora porque el Ejecutivo ha publicado una orden en el BOE donde exige a las regiones que le den información homogénea. Es un criterio que Madrid exigía. Begoña Alarcón.
El Gobierno regional lo viene pidiendo desde hace días. Hace falta unificar un protocolo para que todas las comunidades autónomas sepan cómo tienen que hacer el recuento de fallecidos. Pero la orden que publica hoy el Gobierno ratifica el criterio de sanidad. Solo se contabilizarán los fallecidos con PCR o test positivo. La Comunidad de Madrid hará lo que indique el mando único, pero cree que hay que ser honestos con la población. Palabras del vicepresidente Ignacio Aguado en Radio Nacional.
Porque en muchos casos, lamentablemente, no se ha podido hacer la prueba, no se ha podido hacer el test, aunque tuviera síntomas, aunque todo indicara que tenían COVID-19. Pero en cualquier caso, nosotros seguiremos reportando los datos tal y como el Gobierno nos pide, pero hay que ser conscientes de que la cifra de fallecidos pues es mucho mayor.
Madrid lleva avisando desde hace días de que hay más de 4.000 fallecidos en las residencias sin pruebas COVID, pero con sintomatología. Datos que se están comunicando dos veces a la semana al Gobierno central y que nunca se han sumado a la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. A eso hay que añadir las personas fallecidas en sus domicilios a las que tampoco se les había hecho ninguna prueba.
Ahora mismo a las 8:33, nos hacemos eco ahora Onda Madrid de una denuncia que realiza SATSE, el sindicato de enfermería, que asegura que ante la falta de material de protección en los centros de salud se ha dado la orden verbal de reutilizar el equipamiento existente. Lo cuenta Mónica Roncero.
El sindicato ha decidido denunciar ante Inspección de Trabajo la coacción que asegura sufre el personal de enfermería de algunos hospitales para seguir usando el material de protección más allá de lo que indica el fabricante. Jesús García es secretario de Acción Sindical de SATSE Madrid.
Al profesional se le ha comentado por parte de sus responsables, en algunos casos, que una coacción velada verbalmente, que ha dicho que eso es lo que hay, que eso es el material que existe, y que si no pasan a la unidad, al cuidado de los pacientes COVID-19, que serán ellos responsables de las consecuencias que puedan ocurrir.
También los enfermeros y enfermeras de los centros de salud que atienden a domicilio se ven obligados a usar el mismo equipo de protección en diferentes visitas, una práctica peligrosa por el riesgo de contagio que conlleva.
La única solución es que se aporte a la atención primaria suficientes equipos de protección para que en cada domicilio se quite, se mete en su bolsa autocierre y se lleve al contenedor después al centro de salud donde se tendrán que desechar.
El sindicato de enfermería insiste en que el uso de los equipos de protección mucho más tiempo del debido pone en peligro la salud de los trabajadores sanitarios.
Bien, también en las residencias de la región falta material de protección para el personal. Es lo que le ha trasladado hoy el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, a la presidenta Ayuso, a quien también ha pedido la puesta a disposición de los centros de pruebas PCR para cumplir así con la normativa de prevención de riesgos laborales.
Queremos que se hagan test PCR a todos los trabajadores de esas residencias
Estamos diciendo que todos los trabajadores y trabajadoras tengan los EPIs correspondientes, que no está siendo así. Estamos diciendo que esos trabajadores y trabajadoras, si no tienen estas condiciones, pueden ser una vía de contagio para los usuarios que son los más vulnerables.
Y sepan que 19 residencias de la Comunidad de Madrid están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado por delitos de homicidio, por imprudencia, maltrato y abandono, entre otros. Vox también ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial para que se investigue la gestión de los responsables de estos centros en esta crisis. Lo explicaba la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en Madrid Directo.
Que se ordene una inspección inmediata a todas las residencias de ancianos públicas o privadas, que se entregue de forma inmediata material de protección sanitaria, que se realice un test a la totalidad de personas que hay en las residencias y, por supuesto, que se entreguen respiradores o todo lo que haga falta, que nos den los datos de fallecidos en todas las residencias y que, por supuesto, que se investigue que cuál ha sido la atención sanitaria que se ha ofrecido.
Y los autónomos madrileños afectados por la crisis del coronavirus ya pueden pedir las ayudas puestas en marcha por el gobierno regional. Se trata de una subvención específica para sufragar el importe de las cotizaciones sociales correspondientes de los meses de marzo y abril. Lo cuenta Ángel García.
Los autónomos madrileños tienen desde hoy un mes de plazo para solicitar las ayudas del Plan Continua de la Comunidad de Madrid. Son 534 euros equivalentes al importe de la cotización mínima de 2 meses a la Seguridad Social. Para solicitarlo deben aportar sus datos personales y bancarios y haberse visto afectados por la crisis del COVID. Y eso se acredita, según el consejero de Economía, Manuel Jiménez, con una declaración responsable sobre su nivel de pérdidas.
Lo más urgente es ofrecer el apoyo, que el apoyo llegue a los autónomos. En el futuro, cuando se normalice la situación, pues se realizarán las comprobaciones y los autónomos podrán aportar los documentos que entiendan que proceden. Pero hoy, para que el pago se produzca lo más prontamente posible, que es lo urgente, basta con que se declare, mire usted, me ha costado un 60% de mi facturación. Perfecto, pues adelante con el plan continuo.
También hoy 112.000 autónomos madrileños cobran la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada por el gobierno español, dirigida a aquellos cuya facturación haya caído un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.
Son las 8:38. A vuelta de publicidad, una edición reducida de las 5 letras con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés. Algunos libros de recomendaciones, algunas películas, alguna serie y hasta la manera de hacer pan en casa. Todo eso, como digo, después de la publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues este es el tiempo de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. A Elena la veo como una loca en su casa viendo las series que le faltaban. Tiempo de sobra tiene que tener, más allá de lo que es el teletrabajo, imagino. A Fernando Rodríguez Lafuente, pues Pues me lo imagino siempre con un libro abierto y con una película en su DVD. Y a Maribona, pues hoy me da por imaginármelo haciendo pan, que es lo que nos va a contar dentro de un rato en cuanto se pueda enganchar a la línea del programa. ¿Qué tal, Fernando y Elena? Buenas tardes ya, noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Buenas tardes, noches.
Hola, buenas. Muy bien.
Buenas. ¿Qué tal va el
más
confinamiento?
Más de teletrabajo que viendo series.
¿Ah, sí?
Pues lo mismo que Elena. O sea,
¿ah, sí?
entre clases online, los artículos para el periódico, sí, la preparación de la revista y tal, pues oye, ahora he estado toda la tarde con una cosa sobre el Aleph de Borges para unos alumnos, o sea que sí.
¿Tenéis la sensación de que se van los días muy rápido también en casa?
Yo tengo una rutina muy fuerte. A ver, no, Elena,
a ratos,
perdona.
¿No? ¿A ratos es muy lento? Sí, no, digo que a ratos se me va muy lento, ¿no? Y otras veces como que el tiempo se hace eterno. Yo creo que depende un poco del humor del que te levantes, ¿no? En estos días tan raros.
Yo me he hecho una rutina.
Por lo menos eso me pasa a mí.
Vamos, más que una rutina, un horario prusiano. Y más o menos lo cumplo. Y solamente hay algún momento del día, lo que dice Elena, algún momento del día, en mi caso es entre las 5 y las 8. El resto del día lo tengo absolutamente ocupado. Entonces me pongo a escribir, yo me pongo, últimamente tenías tu razón, Félix, me pongo a ver una peli y estoy viendo solo películas clásicas. ¿Sabes que se ha disparado? Hoy lo publicabais en ABC, Elena.
Qué bueno, los canales de cine.
Sí, se ha disparado el cine clásico. ¿Sabéis que me contaba Guillermo Balmori esta mañana, que lo hemos estado comentando, porque estamos tratando de montar a ver si alguien nos quiere ayudar a hacer un canal de cine clásico, nada más. Pero cine clásico que no pase de los años 50, además, del siglo pasado. Y me comentaba que España, y estos son datos, son estadísticas, no son tal, España es uno de los países del mundo que más se consume cine clásico y que más querencia de cine clásico hay. Y la noticia hoy de ABC confirmaba eso, o sea, el ABC publicaba hoy que se ha disparado el consumo de cine clásico, que TCM, por ejemplo, se está, y eso que TCM pone a veces cine clásico y otras cine más reciente.
Sí, otras más modernas, de los 80, clásicos de los 80, pone 70, 60. Sí, bueno, yo creo que también está la teoría de que, claro, estamos más tiempo en casa, en familia, y el cine clásico es muy familiar. Hoy lo hablábamos con un compañero. De claro, es que yo me siento con mi familia, me apetece, ¿no? Hay pelis que las niñas no pueden ver,
claro,
o que son.
Claro.
Y en los clásicos normalmente pues encuentras muchas, sí, muchas cintas para toda la familia, vamos, que puedes ver con niños incluso.
Y como tenemos nostalgia, yo por lo menos tengo gran nostalgia de los bares y de los restaurantes, lo confieso, de verdad, me imagino que no faltará el momento, Fernando, para tu whisky escocés y tu puro de vez en cuando.
Sí, pero ahora menos, ¿no? Porque como está todo el mundo con lo de la salud y tal y cual, macho, estamos todos absolutamente, yo qué sé, a ver, voy a salir de aquí, si es que salimos, vamos, de hecho, sin fumar, ni beber, ni nada, claro. Pero en fin, bueno, o sea, voy a ser despreciablemente políticamente correcto.
No conoceré yo a ese Fernando Rodríguez Lafuente. No lo conoceré.
¿Tú qué es lo que más anhelas, Félix y Elena? ¿Qué es lo que más anheláis de echar en falta? Porque lo de los bares ya nos hemos acostumbrado, pero yo, os lo digo en serio, es pasear por el campo.
Yo también, y ver gente, pasear, hombre, yo tengo necesidad de ver personas, algunas personas,
por supuesto,
claro.
Espacios amplios, macho. O sea, es así,
que tú, ¿sabes? Fíjate con vosotros y con mi equipo, es decir, es que me imagino las caras de mi equipo, yo llevo sin verlos más de un mes. Es
como
que...
todos, macho.
Claro. Así
¿sabes? Y yo, por ejemplo, a mis alumnos, pues es probable que ya a los alumnos del máster ya no los vuelva a ver. O los veo online, nada más.
Y Maribona, ¿echa de menos los restaurantes? Pues claro, ¿verdad, Maribona?
Pues,
¿qué tal? Buenas noches.
Hecho falta muchas cosas, pero obviamente los restaurantes, yo que comía cada día en uno, cuando no cenaba también, imagínate.
Madre mía. Hoy hay un artículo precioso de Marius Carol en La Vanguardia, que se llama así, Añoranza de los restaurantes, y cuenta una historia que he apuntado en mi libreta. Habla del rey francés Luis XV, que por lo visto le fastidiaba muchísimo gobernar. Era una cosa que no le interesaba nada porque él lo que quería es estar en los fogones, estar en la cocina, en las cocinas de Versalles, y a él se le deben tres recetas. Los huevos a la fanática, que no sé cómo serán los huevos a la fanática, los patés de alondras y el pollo a la provenzal.
Ese es el que ha quedado. Sí,
y dice Marius, dice, no es solo un buen menú el que te dan en un restaurante, sino que despierta en los comensales una corriente de simpatía y que facilite una conversación agradable y amena. Eso solamente ocurre en los buenos restaurantes donde te dan bien de comer. Y sí, lo compartimos lo que dice Marius.
De todas formas, querido Félix, me temo que es algo que vamos a perder bastante. Porque pues cuando el modelo se recupere... que hoy ya he oído a una ministra hablar de finales de año, pero en fin, cuando el modelo se recupere, vamos a tener que comer de otra forma, más separados. No sé si has visto una especie de proyecto que hay de que poner unas mamparas entre las mesas, que me parece la cosa más espantosa del mundo. Prefiero comer en casa a comer en esas condiciones.
Carlos, eso te iba a decir, es que para comer así no salgo.
Bueno, lo de la playa es peor todavía, Elena, porque
sí,
la playa,
que quieren poner unas mamparas también
una
parecidas, que dices,
con el sol,
es muy
con
loco.
El sol pasando por esos vidrios de mampara, que te puedes que puede ser como un horno allí para hacer pollo a la provenzal.
A mí con que nos dejen viajar me conformo, porque no suelo bajar a la playa.
Sí, pues.
Bueno, pero si paseas por el Arenal, Fernando, hombre, eso sí, ¿no?
Sí, paseas, sí. No, sobre todo, de verdad, lo que te decía antes, el campo abierto, ¿no? Sí, la posibilidad de ir paseando con una amplitud, con el cielo, sentir la naturaleza. Debe ser como uno va cambiando a lo largo de la vida, porque he sido un urbanita madrileño, ¿sabes? De todos los rincones de Madrid. Y yo estaba casi como con la canción de Los Secretos, mi amigo Ramón Arroyo, de cerrar todos los bares que hay en Madrid, ¿no?
Ya.
Pero chico, o sea, ahora bueno, la cosa me
tenemos viene por ahí. Tenemos 12 minutos, así que sabéis que tenéis 4 minutos, 12 por delante. Vamos con la serie, Elena, venga, a ver, ¿cuál es la serie que nos recomiendas para este fin de semana?
Pues es también una de las más vistas. Hoy daba dato en Movistar, es La Línea Invisible, una serie sobre los orígenes de ETA. Este año iban a coincidir en el tiempo, finalmente no han coincidido demasiado por las cosas del coronavirus, varias producciones relacionadas con ETA. Una de ellas era esta, la miniserie La Línea Invisible de Movistar Plus, y la otra era Patria, ¿no? La adaptación de la novela de Aramburu que se iba a estrenar en mayo, pero bueno, finalmente por el coronavirus ha retrasado la postproducción y demás, y entonces bueno, está aplazada sin fecha de momento. Y la verdad que esta miniserie se ve muy rápido, tiene 6 capítulos. Como os digo, el director es Mariano Barroso y la verdad que ofrece un retrato muy interesante de esos primeros, bueno, la quinta asamblea, ¿no? en la que salió ETA tal y como se conoció entonces, y ofrece un retrato muy interesante y muy rico de todos los personajes de esa época, tanto de los líderes de la banda que estaban a favor de comenzar la lucha armada, como de aquellos, ¿no?, que preferían seguir en el sindicalismo, bueno, y las protestas relacionadas con cuestiones laborales. Y luego también, claro, también refleja la parte policial, la brutalidad de algunos policías entonces, ¿no? Antonio de la Torre interpreta a Melitón Manzanas, que bueno, una figura muy controvertida de la época, y eso es muy interesante porque justo la serie nos muestra ese momento en el que, ¿no?, ETA traspasó esa línea invisible, de ahí el título, bueno, en la que pasó de ser una organización de adolescentes con ideas, ¿no?, casi adolescentes, con ideas, bueno, muy locas e incluso casi románticas en algunos aspectos, hasta, bueno, hasta la lacra terrorista que todos conocemos, ¿no? Entonces, la verdad es que para, ¿no?, conocer un poco la historia de cómo se traspasa cómo se pasa esa línea, cómo se cruza esa línea y algo así se convierte en un horror que hemos arrastrado durante décadas, es bastante interesante. Está muy bien interpretada, el líder que salió el líder de ETA de la Quinta Asamblea, Xavier Etxebarrieta, lo interpreta a un joven Àlex Moner, que la verdad es que lo hace muy bien, ¿no? Es medio vasco, medio catalán, pero bueno, logra muy bien el acento y demás, y bueno, luego también, obviamente, Antonio de la Torre como Merito Manzanas está fenomenal, pero claro, que Antonio de la Torre esté muy bien no es novedad. Claro. Y en general, la verdad que todos los actores están bastante bien en sus papeles, que no son sencillos, ¿no? Porque hablar de ETA incluso hoy en día es un asunto complicado y delicado. Pero bueno, la verdad que es bastante recomendable la serie para situarse en esos años. Y luego también Movistar ha estrenado un podcast relacionado con la serie, ¿no?, para ampliar el universo. bueno, en el que varios periodistas hablan de la época y demás, y se investiga un poco con los personajes reales, porque obviamente que los personajes son reales, pero hay muchos también que están ficcionados. O sea que
no
hay,
sé
mucha
si
parte, hay partes ficcionadas, ¿no?
Si nos dio tiempo a cargar algún momento de la serie o paso ya directamente a otra cosa. Sí, venga, pues vamos a escuchar un momento de La Línea Infinita.
Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo, a renunciar a todo.
Hay que hacer algo con estos fascistas, enfrentarse a ellos.
¡Se acabó la fiesta!
Yo también quiero estar en esto.
¿Tú estar dónde?
¿Cómo va?
Bueno, lo invisible se puede parecer a lo infinito, pero realmente es la línea infinita. La línea infinita.
Invisible.
Vámonos al...
Invisible.
Mira que me estoy empañando. Me estoy empeñando en el error, ¿eh?
Estás empañando.
Sí, y no poco. La línea invisible. Vámonos al cine, Fernando, venga. Vámonos al cine. Venga, a ver,
pues,
qué película.
Te advierto que la novela es muy divertida, pero bueno, si me da tiempo de dar dos. Una obra clásica que... Cuando terminaba la película, ponía un cartelito de que, por favor, no cuente el final a las personas que vayan a venir a verla. Es una película extraordinaria de un director francés, de uno de los grandes directores franceses clásicos, que es Henri-Georges Clouzot, autor, por ejemplo, del Salario del Miedo, entre otras muchas, ¿no? Y además autor de la versión del libro, que si me da tiempo a hablar, lo contaré. Esta no, esta se titula Las Diabólicas. ¿La habéis visto? Con
no,
Simón
sí,
Signoret.
No la he visto. Sí, la he visto.
Una obra maestra con un final extraordinariamente sorprendente. O sea, que no lo pilla, yo creo que casi nadie. Es decir, y es un golpe final que además queda como abierto, porque hay una escena final cuando parece que ya te han dado la sorpresa, ya te han desconcertado como espectador, ya te han roto todo lo que tú podías imaginar, porque es un thriller, es una película de suspense extraordinaria. Bueno, pues incluso para los que la vayan a ver, si quieren, este fin de semana a través de internet, hay una escena final en la que cuando tú crees que todo ha terminado, parece que algo queda. Las Diabólicas, con una Simone Signoret verdaderamente extraordinaria. Es el director de un internado, tipo con mal genio, que divide además sus atenciones, sus historias, entre su mujer y una de las profesoras, que es Simone Signoret, una de las profesoras. Y bueno, su mujer es la dueña, en el fondo, del colegio, porque es una venezolana, estamos en Francia, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido una rica heredera, se ha casado con este francés y ha comprado el colegio donde él lo dirige, pero él tiene a las dos, tanto a la mujer como al amante, absolutamente sojuzgadas, ¿no? Con maltrato.
Escuchar,
es una película extraordinaria.
Vamos a escuchar un corte de Las Diabólicas.
Para. ¿Quieres dejar de hacer ruido? Es horrible.
Habrá que llenarla.
Yo no podré. Presiento que no podré. Por lo menos hoy.
Debe ser hoy. Lo sabes como yo. O no lo haremos nunca.
Entonces nunca. ¿No ves que esto es superior a mis fuerzas?
Aunque te lo advierto, si tú fallas, él no fallará. Y más después de haberle llamado.
La recomendación de Fernando Rodríguez La Fuente.
Si es posible, que la vean en versión original.
Muy bien. Vamos a decirle a los oyentes cómo hacer pan. Es muy pertinente esta historia, Marihuana, de que nos digas cómo hacer pan, sobre todo porque la harina es un bien escasísimo en los súper. No sé qué ha pasado, que la gente ha enloquecido a hacer bizcochos y panes y es que no hay. Y la levadura.
Y la levadura sobre todo. La levadura, claro. Según las cifras que he visto estos días, se está vendiendo un 250% más de levadura de lo que se vendía. Ya. Ahora ya el papel higiénico ya hay en los estantes de los supermercados y de las tiendas, pero lo que no encuentras es levadura. Vamos, es un bien, se ha convertido como las mascarillas casi, ¿no? Cuesta más casi encontrar levadura que una mascarilla para salir a la calle. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo está haciendo pan en casa, o muchísima gente está haciendo pan en casa, y sobre todo está haciendo repostería más que pan en casa, porque además es una cosa muy agradecida para hacer con los niños. Te pones a hacer unos bollos o te pones a hacer un pastel y todo eso, al final, a los niños los tienes más entretenidos también.
Carlos,
¿no?
Y lo que acabas de ver es cómo van a salir de kilos.
Bueno, eso dicen, eso ya
se hacen con harina
está corriendo. Está corriendo por internet ya lo de los aumentos de peso y yo creo que es verdad, porque claro, haces muy poco ejercicio, porque dentro de casa, ¿qué vas a hacer? Y al final comes bastante más, porque está todo el mundo en la cocina metido, ¿eh? No solo con esto del pan, que es un poco como la gran moda, sino con todo. Yo, que por ejemplo no soy nada cocinillas y no me gusta mucho cocinar, porque prefiero que me lo haga alguien que sepa, pues estoy todo el día, toda la mañana metido en la cocina haciendo cosas, ¿no? Quiere decirte que al final estamos todos ahí, ¿no? Y el pan es precisamente uno de esos.
¿Cómo hacemos el pan en casa? A ver, ¿cómo hacemos
el pan? Bueno, el pan lo que necesitamos, aparte de una buena harina y de esa levadura, lo que necesitamos es, lo mejor para hacer un buen pan es tener masa madre. Masa madre que es la que utilizan en las buenas panaderías, ¿no? Entonces, al final, tú lo que tienes que hacer es la mezcla justa de agua, harina y levadura, pero si tienes masa madre, lo que te permite es poder fermentar el pan, y un pan fermentado es un pan que queda siempre mucho mejor, ¿no? Mucho más duradero, con la miga mucho más compacta, con la corteza mucho más crujiente. Entonces, hay alguna empresa ahora que está vendiendo masa madre directamente, te la mandan a casa y es una buena opción.
Bueno, hablando de casa, hay panaderías, que buenas panaderías que te llevan el pan a la casa, ¿no? En Madrid.
Efectivamente, afortunadamente las panaderías están todas abiertas. El problema es que ya sabes que en Madrid hay pocas buenas panaderías. ¿Qué te voy a contar a ti, que te gusta bastante el pan? Y claro, hay algunas que no las tienes a lo de casa, con lo cual explícale al policía que es que te has ido a buscar una panadería buena porque no te gusta la que tienes a lo de casa. Entonces, hay dos o tres ahora de mucho nivel que están mandando. Yo, de hecho, he hecho ya varios pedidos, porque estoy redescubriendo el pan en casa, que es algo que parece mentira, pero forma parte de nuestra tradición y lo hemos recuperado ahora. Y por ejemplo, pues está Viena la Baguette, que tiene una página web que se llama Panes con Alma, pues te hace un envío a casa gratuito a partir de 15 euros de pan. Y tiene unos panes maravillosos. Además, lo bueno del pan, si compras mucho y compras panes buenos, es que los puedes congelar. Claro. Entonces, yo lo que hago es comprar piezas grandes, que además te las mandan laminadas ya, con lo cual para congelarlas es mucho más fácil, y luego vas sacando y el pan se congela muy bien. Y es una solución.
Si el pan es bueno, descongelado está extraordinario.
Claro, yo cuando hago el pedido, por ejemplo, a los de Panes con Alma, ya te digo, de Viena la Baguette, que es el que estoy comprando habitualmente, me dejo dos o tres piezas, me dura 3-4 días, porque como es un buen pan, lo puedes tener 3-4 días en casa, pero el resto lo vas tirando luego del congelado. Y yo creo que el pan es una de las cosas que, un buen pan es una de las cosas que más estamos echando en falta estos días en casa.
Quiero que para los que están por Majadahonda, que sepan que en el horno de Santa Mónica, que es una panadería extraordinaria, también lo llevan a casa.
Sí, el Crustó también tiene un envío a casa y también son buenos panes. Babet, que hemos hablado alguna vez de ellos, sí. El horno de Babet también están enviando a casa. Bueno, pues por lo menos es una forma de... El que no lo quiere hacer, que no todo el mundo está por la labor, pues por lo menos que sepa que puede conseguir un buen pan en a domicilio, que te lo llevan en el día.
Bueno, el libro lo dejamos para la semana que viene, Fernando. No tenemos más tiempo. Sí.
¿Y tú qué haces? ¿Haces bicicleta o qué haces? Porque tú también salías a correr antes, ¿no?
Yo sé, sí, pero ya sueño que volvería a correr, ya. Nada más. Yo me muevo lo que puedo, pero es más bien poco. Algún ejercicio que hago, en fin. Pero bueno, yo no he engordado, ¿eh? Ya lo veréis, yo no me he engordado.
Ya lo veremos.
Un tipito torero de mucho cuidado. Ya verás.
Verlo, ¿eh?
Un tipito torero de mucho cuidado. Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Queridos amigos, cuidaros mucho. Cuidad también a vuestra gente.
Igualmente,
y que tengáis un buen fin de semana. Un abrazo, amigos. Hasta luego.
Muchas gracias, Feliz. Hasta luego, Carlos.
Gracias. Van a ser las 9 de la noche. Les mando un abrazo. Volveremos el lunes. Les hablo, Feliz Madero. Adiós, amigos.